Pues son las 11, las 10 en las Islas Canarias.
Con Cristina López Slichtin, la última hora en fin de semana.
COPE, estar informado.
Los colegios electorales llevan ya 2 horitas abiertos. Las mesas en toda España se han constituido con normalidad. Iván Alonso.
Sí, 12 comunidades autónomas, 8.131 alcaldías renuevan este 28M mapa electoral de nuestro país. Y como decías, la jornada transcurre con total normalidad. Isabel Goicochea es la subsecretaria del Ministerio del Interior.
Asimismo, podemos también informarles de que en este momento tenemos el 99,98% de las mesas ya constituidas del total de 60.542 mesas. Están ya constituidas 60.532. Y como decía el secretario de Estado, Francesc, con absoluta normalidad.
Y a esta hora está previsto que vote en Madrid el presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo. Lo hace en el Instituto Ramiro de Maeztu. Allí está Ana Huertas. Ana, buenos días.
Buenos días, Iván. Tiene previsto votar a esta hora, a las 11 de la mañana, en este colegio Ramiro de Maeztu, en la calle Serrano de Madrid. Por ahora, el líder del Partido Popular no ha llegado, aunque se espera que lo haga en breve, en una mañana gris en la capital, en la que ahora mismo no llueve, pero que parece más propia de otoño. Va a ser la primera vez, de hecho, que Feijóo vote aquí en Madrid, porque hasta antes de convertirse en presidente del PP estaba empadronado en Galicia.
El presidente del Gobierno ha votado en torno a las 9:30 de la mañana en el Colegio del Buen Consejo de Madrid ante las críticas de algunos presentes. Y en cuanto a los líderes regionales, ya han depositado su voto, entre otros, los actuales presidentes de la Comunidad Valenciana, Cantabria, Navarra, Murcia y Baleares. Mientras, la anécdota, en la localidad riojana de Villarroya han batido su propio récord. El municipio ha completado las votaciones en poco más de 29 segundos, con lo que ha superado en 3 su récord del año 2019. Tiene 7 votantes censados. Y alrededor de 100.000 personas con discapacidad intelectual están llamadas también a ejercer su derecho al voto este domingo. Se espera una alta participación de este colectivo. Todos tienen derecho a votar y la ley obliga además a que los colegios electorales sean accesibles para ellos, aunque aún queda mucho por hacer, como cuentan a COPE desde Plena Inclusión. Desde esta plataforma les ayudan a votar en ese momento, a saber cómo tienen que proceder en un día como hoy, cómo buscar la mesa electoral, qué hacer con la papeleta. En estas semanas previas, cientos de personas con discapacidad han recibido varios talleres. El director de esta asociación, Enrique Galván, lo contaba la mañana del fin de semana.
Y yo creo que persiste todavía esa idea de que hay ciudadanos de primera y de segunda. Esta participación política de las personas con discapacidad intelectual también supone una lucha por sus propios derechos y su empoderamiento, ¿no? Y en un momento que hay tanto desapego a lo político, realmente ellos nos están dando un ejemplo de activación, de ganas de contribuir, de participar.
Te recuerdo que vas a poder seguir la jornada electoral aquí en COPE, en un programa especial conducido por Ángel Espósito, que va a comenzar a las 8:05 de la tarde. Y la salud mental también ha sido el centro de la campaña electoral en estas elecciones, y es que todos los candidatos concuerdan en que es uno de los temas más preocupantes de la salud de los españoles, sobre todo entre los menores de edad. Las estadísticas son claras. De los más de 4.000 suicidios que hubo en 2021, 75 lo fueron de menores, una cifra que no deja de aumentar. ¿Cómo podemos saber que quieren quitarse la vida y qué les lleva a hacerlo, Ana Rumí?
Acoso escolar, violencia en las redes e incluso el confinamiento son algunos de los motivos que llevan a los menores de edad a quitarse la vida, según las estadísticas. Pero ¿cómo podemos saber que realmente están pensando en ello? Esas señales a las que debemos estar atentos nos las explica en COPE la psicóloga Ana Isabel Benedicto.
Si de repente están más irascibles o tristes, si empiezan a llorar con frecuencia o todo lo contrario, lo mismo de repente lo que les notamos es como que están en su mundo, que empiezan a dejar de hacer las cosas de siempre, empiezan a aislarse, dejan de lado actividades que antes les gustaban, ya no salen con los amigos.
Puede haber también cambios físicos y falta o exceso de sueño. Y si notamos estas señales, ¿qué debemos hacer?
Que haya un vínculo seguro en el que demos pie a que pueda hablar y expresarse sin sentirse juzgado. Porque uno de los mayores riesgos de cuando hay ideación es que la persona se siente tremendamente sola y desamparada, no cree que nadie pueda entenderle ni pueda ayudarle. Y entonces, para estos chavales, el que su entorno les escuche es tremendamente importante. No minimizar lo que nos cuenta.
No hay que pasar por alto ningún gesto que pueda indicar que están pensando en quitarse la vida.
Con la fuerza de ABC.
COPE. estar informado.
Y hoy tenemos jornada unificada en primera con 9 partidos a las 7 de la tarde, Alex Salguero.
Por abajo, 3 duelos directos entre Cádiz, Celta, Almería, Valladolid y Valencia Español. El otro implicado, el Getafe, recibe a Osasuna, que busca la Conference League. Además, la Real Sociedad será de Champions si puntúa ante el Atlético o el Villarreal. No gana al Rayo. Y además, este domingo arranca Roland Garros, enviado especial de COPE, Ángel García.
De hecho, está a punto de hacerlo. Ya tenemos a 2 españoles en pista para jugar su partido de primera ronda. Nuria Parrizas, que va a jugar contra la australiana Hunter, y Pedro Martínez, que va a jugar ante el neerlandés Griespor. A lo largo de la tarde jugará también Roberto Carballés ante Nava. El debut de Carlitos Alcaraz, nuestra gran opción en el cuadro, se retrasará hasta mañana. Mañana lunes será cuando debute ante el italiano Cobolli.
Fórmula 1 a partir de las 3, Gran Premio de Mónaco. Alonso sale segundo, Sainz cuarto.
Es tiempo ya en este día electoral para la información de tu COPE más cercana.
28M.
Elecciones municipales y autonómicas. COPE Madrid.
Estar informado.
Más de 2 horas se cumplen ya desde que en Madrid se abriesen las 7.118 mesas electorales situadas en los 1.100 colegios y centros donde se puede votar este 28 de mayo. Todos han abierto, aunque ha habido un problema en uno de 3 cantos. No han aparecido ni los titulares ni los suplentes que tenían que conformar esa mesa. Lo explica el consejero de Presidencia Interior, Enrique López.
Que prácticamente no ha habido ninguna. Una mesa electoral en 3 cantos que no se constituyó como consecuencia de que no acudieron los ciudadanos designados presidente y vocales, ni los titulares ni los suplentes, y ya está esa mesa constituida con otros ciudadanos.
Mucho trabajo también durante la noche en Valdemoro para limpiar la lluvia que ha afectado a varios colegios electorales que, gracias a ese esfuerzo, han podido abrir a su hora. Hasta uno de esos centros electorales nos acercamos para ver cómo está transcurriendo esa mañana. Instituto Juan de la Cierva, Ramón García Pellegrín, buenos días.
¿Qué tal? Buenos días. Ahora no llueve, la gente parece animarse a votar después de la tranquilidad de estas 2 primeras horas con las urnas abiertas en este Instituto Juan de la Cierva. Marta ha sido una de las primeras en votar. Son sus primeras elecciones autonómicas y municipales.
Hemos venido aquí a primera hora, que además así no hay tanta gente. Ahí es importante venir a votar, entonces. Lo demás, si no vienes a votar, no te puedes quejar mucho de lo que ocurra, que mucha gente hace eso, entonces, pues por eso creo que es importante.
Para la hora del vermú y para la última hora, de 7 a 8, es cuando se espera una mayor afluencia de votantes.
Gracias, Ramón, y atentos los que vayan a votar en cercanías. Ni un domingo electoral nos libramos de las incidencias. Hay una entre Atocha y Chamartín. Los trenes de las líneas C2 y C18 están desviados selectivamente a una vía de O'Donnell. Los de la línea C10, rotaciones selectivas en Atocha. Y los trenes de la línea C7, rotaciones selectivas entre Príncipe Pío y Chamartín. Recuerda, a las 8 menos 5, programa especial electoral aquí en COPE. Ahora sigue la información en COPE a las 11 y 5 más de cómo está transcurriendo el 28M en Madrid.
Cristina López Schlichting.
Fin de semana.
COPE. Estar informado.
Estamos en directo en fin de semana de COPE y vamos a presentarte a un amigo del programa que te va a dar muchos consejos sobre niños y adolescentes. Pero antes quiero decirte que después vendrán Sole Mayol y nuestras chicas y vamos a hablar de todo lo que hemos llegado a hacer por llamar la atención. Y hay que ver cómo llaman la atención los adolescentes. Dice Paulete que llegó a teñirse el pelo de color zanahoria para llamar la atención. ¿Qué gente has conocido que ha llamado la atención? ¿Qué adolescentes te han llamado la atención en tu entorno? Cuéntanoslo en nuestro teléfono 666-55-400. Te agradeceríamos que nos dejases un mensaje de sonido. 666-55-400. Atónitos nos tienen a todos los avances de la llamada inteligencia artificial. Al margen del fascinante debate sobre los riesgos que puede entrañar esta tecnología, lo cierto es que nos tiene asombrados el dichoso chat GTP. La maquinita en cuestión nos ha salido lista como ella sola. Por el momento parece que no hay prueba que se le resista y sus respuestas a los desafíos más intrincados ya se equiparan a los de los sabios más expertos. Ahora bien, ¿no será que otra vez nos estamos dejando llevar por el papanatismo? Porque vamos a ver, ¿se ha inventado algún chatbot que pueda ponerse a la altura de un niño? Sí, sí. Eso he dicho, niño, esos seres bajitos que observan el mundo desde el fondo de la inocencia y con la más absoluta libertad. ¿Conocéis algún algoritmo más ocurrente que un niño? Porque nada ni nadie les gana a la hora de asociar ideas. Los niños tienen respuestas para todo, incluso para lo que ni siquiera se les pregunta. Y es fácil demostrarlo. Vamos a hacer una prueba. ¿Qué pueden decirnos los niños, por ejemplo, sobre algo tan, tan peliagudo como la felicidad?
¡Tirarme por el suelo! ¡Es muy gracioso!
Poner muchas serpentinas y portarse bien.
Bailar. Macarrones. Sopa.
Una Coca-Cola.
A playa, porque ya hay olas.
Una enfermedad de corazón.
Es que yo no lo sé. Cuando es mi cumpleaños y me trae muchos regalos.
¿Qué os parece? Desde una enfermedad del corazón hasta una Coca-Cola, todo puede ser útil para definir la felicidad. Ahora vamos a hacerles otra pregunta a los niños. ¿Qué es el amor?
El amor es el corazón y el amor es querer a una niña regalándole flores.
Es como si estuvieses estresado.
Mucha emoción.
Me pongo contenta.
Se siente muy feliz y un poco nervioso.
Pues es algo así que vas soltando sudor.
El amor es cuando uno se enamora de otro, de uno en uno.
Hay uno y otro, luego se juntan y entonces ya si se ven guay, bonitos, entonces se casan.
De uno en uno. Y hoy que estamos en jornada electoral, ¿cómo entenderán los niños eso de ejercer el derecho al voto?
Pongas un papel, pones el nombre de que quieres y lo echas a la hucha.
Es que mandan una carta y nosotros la tenemos que enviar poniendo el nombre y unos cuantos apellidos.
Votar con una pelota. Creo que tienes que meterte en una página en internet y escribir a quién votas, creo.
Pues escribiendo en un papel del cuaderno.
Y date cuenta cómo se manejan ya con las páginas web. Vamos a ponérselo un poco más difícil a estos pequeños. ¿Qué son las neuronas?
Una neurona es una, pues como una célula que el cerebro le dice lo que tú quieres hacer y las neuronas son tan rápidas que se lo dice muy rápido a las células y las células se lo hacen.
Son bichitos más pequeñitos. Si la neurona no te hace caso al cerebro, te vuelve loco. Y así es como suspendemos los exámenes.
Como si fuera un cerebro de la ballena. Un cerebro de la hormiga.
Es una cosa que es como un animal.
Funciona con el pensamiento de la cabeza.
La neurona del cerebro. Y aún podemos complicárselo un poco más, porque ya me diréis si no es difícil para un crío de 4 o 5 años pedirle un resumen de su vida. Pues ahí va la respuesta.
Pues que cuando era bebé me lo pasaba muy bien porque mamá me cogía, me gustaba ponerme en la cuna.
Divertida porque me portaba bien.
Cuando era pequeño jugaba, compartía, que esos tiempos eran muy bonitos porque los jóvenes eran mejores.
Fácil y limpia, que no he tenido una vida de desgracias.
Si no me acuerdo.
Preciosa, porque algunos meses me porto bien y le hago mimitos a la mamá.
Bueno, trabajar en el cole, colorear botones de dibujos.
Y así podríamos plantearles infinidad de cuestiones. Los más cafeteros de fin de semana, recordaréis que en los primeros años del programa estaba con nosotros Antonio Jimeno, que cada semana traía las ocurrencias de los niños sobre los temas más variopintos. Hoy sigue haciéndolo con enorme éxito en el programa de Javi Nieves y Mara Mate en Cadena 100. Bueno, pues en aquellos primeros balbuceos de fin de semana, también empezó a colaborar con nosotros una persona que ya llevaba unos añitos intentando demostrar que todo este caudal de ingenio y de creatividad que hemos escuchado en la voz de los niños tiene su origen en una maquinaria mucho más portentosa que el chat GPT y sobre todo mucho más libre. Y así fue como nos fue introduciendo en los misterios del cerebro del niño, un territorio prácticamente ignoto para la mayoría de los adultos. Desde entonces han pasado 11 años, sí, 11 años. Y ahora mismo el neuropsicólogo Álvaro Bilbao se ha convertido en un referente mundial en el conocimiento y la divulgación de todo lo relacionado con el cerebro infantil. Álvaro Bilbao, muy buenos días.
Muy buenos días, Cristina. Feliz de estar aquí.
11 años de tu estreno en fin de semana de COPE.
Me he quedado loco, no contaba yo con eso, pero echando la cuenta, sí, efectivamente pueden haber pasado 11 años.
¡Qué barbaridad! Neuropsicólogo, experto en salud cerebral, conferenciante, escritor, padre de tres niños de 13, 10 y 9 años y autor de bestsellers como Hola Familia, el primer diccionario Bebé Mamá, Bebé Papá, Todos a la Cama, El cerebro del niño explicado a los padres o Cuida tu cerebro y mejora tu vida. Ciertamente, entonces estabas lejos de haber publicado El cerebro del niño explicado a los padres y que ha sido tu gran bestseller mundial, la traducción a 20 idiomas.
Ya vamos por 25 idiomas, porque se acaba de traducir al griego, al hebreo, egipcio. Este año hemos estado un poco por esa zona del Mediterráneo y se acaba de hacer también la traducción al inglés, que se ha publicado tanto en Inglaterra como en Estados Unidos.
Ole, ole, ole.
Y todo gracias a vosotros y al impulso tan grande que me pudisteis dar durante todos estos años que estaba empezando en todo lo de la divulgación.
Es que es estupendo porque Marce y yo decimos que este programa tiene pata de conejo. Importante persona que pasa con nosotros, con caudal, triunfa después de pasar por fin de semana. ¿Te gustaría saber, Álvaro Bilbao, qué piensan los niños acerca de lo que sea un neuropsicólogo?
Sí, por favor.
Vamos a escucharlos.
Un gran desconocido.
¿Eh? Pues yo creo que un luchador de algo.
Un señor que hace la paz.
Un tipo de doctor.
Un médico
de la cabeza.
Te habla, él te venda la cabeza.
Ayuda a los cortos.
Te preguntan cosas como ¿cómo has tenido eso? ¿Qué haces? Tal, tal, tal. Y luego te hacen cosas como te dan medicinas o te hacen análisis y no se te cura, pero vas mejor.
Qué guay.
Si tienes fiebre, que te da un Darcy.
Cuando la gente está nerviosa, que hace que la gente no esté nerviosa.
Te pegan con pegamento a la cabeza.
Pues que es amable, te dice buenos días, te dice adiós, te dice gracias y te regala regalos.
Uno qué que bueno. Ayuda a los cortos. Eso me gusta mucho.
Está muy bien.
Así es como discurre un cerebro infantil a propósito de la actividad que has convertido en tu proyecto de vida. ¿Encuentras algún eco?
Bueno, sí, alguna cosa. La parte de la amabilidad para mí es muy importante y desde que empecé mi carrera como neuropsicólogo he dado mucha importancia al trato humano, ¿no? Los neuropsicólogos somos dentro de los psicólogos los que más nos gusta el ámbito médico, el ámbito un poco más frío del cerebro, ¿no? Nos gustan las cosas seguras y yo siempre he intentado llevar a ese mundo tan cerebral, ponerle mucho corazón, ¿no? Y los alumnos de prácticas que han estado conmigo siempre han destacado, oye, qué calidez das en el trato con cada paciente, con cada familia, y para mí es algo muy importante. Sí.
La infancia parece ser un invento o un descubrimiento relativamente moderno. Para nosotros es, bueno, hablar de los niños, de la infancia, de la importancia de este periodo, algo muy natural, pero no ha sido así a lo largo de la historia.
No, efectivamente. Hace no tantos años, los niños con tan cortas edades como 4 años ya dedicaban muchas horas al día a trabajar en el campo, en minas, en fábricas. También, por ejemplo, hace poco vi un vídeo de un niño de 4 años que era descolgado por una chimenea para deshollinar, ¿no? Porque su tamaño pequeño pues, le permitía acceder a todos estos sitios, ¿no? Y siempre se ha pensado en el niño, bueno, pues como en una herramienta de trabajo. Se han llegado pues a sacrificar niños recién nacidos pues porque no cumplían con los objetivos de la dote o con los objetivos de trabajo en el campo. Y poco a poco nos hemos ido dando cuenta de que los niños tienen un cerebro en desarrollo que piensa, siente distinto que los adultos y, sobre todo, que tiene necesidades distintas de las que tenemos nosotros. Necesidades que, si son bien satisfechas, bien atendidas, van a permitir que ese niño se desarrolle en una persona adulta con muchas más posibilidades de tener una vida plena, de sentirse bien e incluso de prevenir enfermedades, patologías que pueden ser crónicas o que pueden ser más agudas, pero que están muy asociados con los estados emocionales.
Es que es curioso porque durante mucho tiempo se ha pensado...